Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Martes 31 de agosto, son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Blindan escuelas de Lagos de Moreno de cara al regreso a la presencialidad. Los profesores se han estado preparando durante el mes de agosto para el regreso a clases que se hará de manera híbrida. Tan solo en el primer día del regreso a clases se reporta la primera escuela con posible caso COVID. La escuela primaria Hermenegildo Galeana, ubicada en el pueblo de Moya, fue la primera institución en reportar un posible caso de contagio, por lo que se aplazó el regreso a las aulas. Discapacidad e inclusión en Lagos de Moreno apoya a los ciudadanos con discapacidad a través de las 7 líneas de acción. Esto con el objetivo de apoyar a las personas con discapacidad de diferentes maneras y prepararlos para enfrentarse al mundo. Cabildo aprueba más de 5 millones de pesos en nuevo paquete de obras. Más de 4 millones serán utilizados para la realización de 5 obras. Otro millón más se destinará a la compra de asfalto para el programa de mantenimiento vial. Alrededor de 80 multas al día levanta la Dirección de Policía Vial en el primer cuadro de la ciudad. El 65% de las infracciones son por estacionarse en línea amarilla o por no respetar el límite de esquina. ...6.724 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 3.167 casos y San Juan de los Lagos con 1.121 casos confirmados por COVID-19. Se mantiene con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Preocupa a regidores priistas salida de León en el tema de la presa del Zapotillo. Lagos podría quedar fuera de la repartición de agua. En sesión de cabildo, el regidor priista Hugo René señaló que Lagos de Moreno tenía contemplado subsanar el suministro de agua con el planteamiento inicial de la presa del Zapotillo. Mencionó que ahora se desconoce si Lagos entrará en la repartición de líquido vital. Información estatal: ante omisiones y burocracia del Estado, las familias son quienes buscan a sus desaparecidos. Con más de 13.000 personas desaparecidas en Jalisco, las familias son las que buscan, las que asesoran y quienes brindan apoyo frente a la omisión e ineficiencia institucional. Huracán Nora deja a su paso 90 escuelas de Jalisco inundadas y con daños. Tras el paso del huracán Nora por Jalisco, la Secretaría de Educación ha contabilizado 90 escuelas de educación básica y media superior que resultaron con inundaciones y con daños en la región Costa Sur y Costa Norte. Calculan que 2 de cada 3 alumnos regresarán a las aulas de Jalisco. De las 13.415 escuelas que existen en Jalisco, solo 80 no pudieron iniciar actividades, lo que equivale a 1.7% del total, ya que 65 aún están en proceso de restauración. Planadora de MC y PAN avala auditoría al Museo de Ciencias Ambientales. Con 3 votos en contra, 6 abstenciones y 24 sufragios a favor, se aprobó la iniciativa del legislador Daniel Romo que realizar una auditoría a la UDG para transparentar los recursos que se destinarán al Museo de Ciencias Ambientales. Auditar a la UDG, otro ataque a la autonomía universitaria, Enrique Velázquez. El legislador de Agamo señaló que se ha buscado realizar ataques para desestimar la autonomía universitaria, ya que la Universidad de Guadalajara es uno de los organismos más auditados del país. Tras aval de auditoría a la UDG, reacciona Ricardo Villanueva. No hay coincidencias en política. Tras el aval del Congreso del Jalisco a realizar una auditoría a los recursos que se destinarán al Museo de Ciencias Ambientales, el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, ligó el inicio de las clases presenciales con la aprobación de esa iniciativa. Información nacional. Comisión Nacional de los Derechos Humanos exige evitar uso de la fuerza contra caravana migrante. La CNDH urgió a diversas dependencias gubernamentales, federales y estatales a implementar acciones coordinadas para garantizar atención humanitaria de urgencia a los migrantes. El regreso a clases es una luz en la oscuridad para las papelerías. La pandemia causó el cierre del 30% de las papelerías, reveló la Asociación de Papeleros de Querétaro. Sufre escuela daños por vandalismo y no inicia clases en Nuevo León. Durante la pandemia por COVID-19, el Colegio Serafín Peña ha sido víctima de asaltos y daños de 3 veces. En octubre podría recibir a estudiantes. Los Pinos recibe a gobernadoras y diputadas electas. El Complejo Cultural de Los Pinos abrió sus puertas a más de 100 funcionarias electas durante el proceso electoral 2021. Distrito 2 tuvo representación. En información internacional, el 70% de la población adulta de la Unión Europea ya está vacunada. Así lo lograron. La Comisión Europea, encargada de centralizar las compras de vacunas para los estados de la UE, se había fijado al principio de este año la meta de vacunar antes del final del verano al 70% de la población adulta, unos 255 millones de personas. Se eleva a 2 el número de muertos por ira en Estados Unidos. Diques de Nueva Orleans resisten embate. El gobierno de Luisiana destacó que el sistema de diques pudo sopesar el paso del huracán. Sin embargo, siguen presentando cortes en el sistema de electricidad. gasolina con plomo se erradicó oficialmente del planeta, asegura ONU. Argelia fue el último país en dejar de vender el componente que está vinculado a daños al medio ambiente y deterioro de la salud de las personas. Buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yo soy Aurora Quijas y los acompañaré a lo largo de esta hora con bastante información. Como bien nos comentábamos, los casos por COVID siguen en aumento, siguen presentándose tanto aquí a nivel local, en el municipio de Lagos de Moreno, como regional, estatal, nacional e internacional. Seguimos haciendo las mismas recomendaciones, ya las sabemos, ya conocemos estas indicaciones, estas medidas de prevención que ya a lo largo de un año o seis meses de pandemia por COVID-19 ya las conocemos: lavado continuo de manos, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona y el uso obligatorio de cubrebocas en los espacios públicos. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a mis compañeros Marco Gallardo y Vero Fonseca en la información y redes sociales. Estamos ahí, están pendientes de todos sus mensajes. Recordarles también que el día de hoy tenemos en opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. También tenemos en entrevista a la diputada Marta Romo, quien nos hablará sobre la renovación de la legislatura federal del Congreso de la Unión, la cual se renovó el día 29 de agosto. Recordarles que estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio UDG Lagos y en Twitter como @RadioUDGLagos. No olviden utilizar el hashtag TuHacesNoticia. Estamos pendientes de sus mensajes al número de WhatsApp 4741-3476-09. 4741-3476-09, ahí pendientes de todos sus mensajes. Y no olviden mandarnos un mensaje. Estamos pendientes también en el número del teléfono 47 44 03 14 13, el número de teléfono en cabina 47 44 03 14 13. Pendientes de sus llamadas, de sus mensajes, y es momento de comenzar con la información.
Señal local.
Y en información local, blindan escuelas de Lagos de Moreno de cara al regreso a la presencialidad. Los profesores se han estado preparando durante el mes de agosto para el regreso a clases, que será de manera híbrida. Aquí la información.
Después de un año y cinco meses de pandemia por COVID-19, este lunes regresaron a clases presenciales en Lagos de Moreno un total de 50.333 alumnos y 2.820 docentes de educación básica, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Educación Jalisco. En los 425 planteles educativos que se encuentran en el municipio, se implementaron los protocolos de medidas de prevención al ingreso de cada uno. Durante la mañana, este medio visitó algunas escuelas primarias y preescolares de la ciudad, en donde se pudo observar en qué fue implementado un horario escalonado para el ingreso de los estudiantes. En el Jardín de Niños Josefina Ortiz de Domínguez, a partir de las 8:40 horas, comenzaron a llegar niñas y niños de tercer grado escolar, acompañados por sus padres. Grecia Padilla Arias, asesora técnica pedagógica de la zona 79 a nivel preescolar en Lagos de Moreno, comenta que en las 2 semanas previas los profesores se han estado preparando para el regreso a clases, que será de manera híbrida, en donde solo podrán asistir un porcentaje del alumnado.
En nuestras escuelas, en la mayoría, se va a recibir el 50% de los alumnos. Una semana se atenderán de manera presencial, la otra semana el resto del 50% de los alumnos y se estará trabajando mientras con el otro 50% a distancia. Sí, así se van a estar atendiendo. Te digo, seguimos los protocolos. Sí tratamos de ser muy cuidadosas, de estar leyéndolos, analizándolos, para ver ahora sí que cómo nos podríamos organizar con el apoyo del Comité Participativo de Salud Escolar. Se implementó desde el año pasado.
Para este regreso a clases, algunos padres de familia platicaron desde casa con sus hijos sobre cómo sería la convivencia con sus compañeros y qué medidas deben de seguir mientras permanecen en el plantel educativo. Así menciona Gabriela Macías, madre de familia.
Mira, lo que nos pidieron fue que no se quitaran el cubrebocas para nada y que ya vinieran desayunados porque no van a tener recreo. Y lo que yo hablé con él es de que constantemente se lavara las manitas cada que vaya al baño y que no se quitara el cubrebocas para nada, que no prestara sus útiles porque le mandaban a decir que le trajera lápices o colores. Entonces le dije no prestes nada, no porque no seas egoísta, sino que por la sana distancia.
Padres de familia catalogan como satisfactorio el regreso a clases presenciales para sus hijos, pues la educación es primordial para el futuro de ellos, afirma Carlos Alejandro Suárez, quien se siente tranquilo al saber que los profesores están implementando los protocolos en el jardín de niños al que asiste su hijo.
Pues nosotros vemos que la educación pues es importante desde sus primeros años, entonces por eso sí decidimos y aparte pues con todas las medidas de seguridad que ahorita están implementando, pues nos da un poquito más de confianza porque... Así, aunque salga un contagio aquí dentro del aula, nos van a avisar luego, inmediatamente. Que esperemos que no salga, ¿verdad? O sea, que esperemos que no salga. Pero en caso de que sí, pues ellos ya están preparados para cualquier contingencia.
Durante el primer día de clase se reportó en una institución pública la suspensión del ingreso al plantel educativo debido a que un docente de la escuela primaria Hermenegildo Galeana, ubicada en el pueblo de Moya, presentara síntomas COVID-19, señala la directora Felicia Mariscal.
De acuerdo con los protocolos, si se tiene el caso de sospecha de alguna persona, hay que suspender labores. Entonces, aquí estamos siguiendo los protocolos. Esperamos que la maestra, que es sospechosa de ser portadora del virus, pues arroje resultados negativos. En caso de que diera positivo, pues habría que esperar a que todos los maestros se realizaran la prueba.
Además, la directora detalla que en caso de que la profesora dé negativo a la prueba COVID-19, se permitirá el ingreso este martes a los alumnos de dicha primaria. Los padres de familia que tomaron la decisión de que sus hijos no regresen a clases presenciales deberán apoyarse con las actividades que proporciona la plataforma de Recrea y posteriormente serán evaluados bimestralmente por los profesores. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas y Marco Gallardo.
Con más información, tan solo en el primer día del regreso a clase se reporta la primera escuela con posible caso COVID. La escuela primaria Hermenegildo Galeana, ubicada en el pueblo de Moya, fue la primera institución en reportar un posible caso de contagio, por lo que se aplazó el regreso a las aulas. La información con Marco Gallardo.
Tan solo en el primer día de regreso a clases presenciales, Lagos de Moreno reportó su primera escuela con posible contagio de COVID-19, esto en la primaria Hermenegildo Galeana, ubicada en el pueblo de Moya. De acuerdo a la directora del inmueble, Felicia Mariscal, el posible contagio se dio en una docente, quien presentaba varios de los síntomas, razón por la cual decidieron no recibir al alumnado.
De acuerdo con los protocolos, si se tiene el caso de sospecha de alguna persona, hay que suspender labores. Entonces, aquí estamos siguiendo los protocolos. Esperamos que la maestra, que es sospechosa de ser portadora del virus, pues arroje resultados negativos.
Según señaló la directora, el aplazamiento de las clases presenciales se extenderá hasta tener en claro la situación de la docente.
En caso de que se diera que el resultado fuera negativo, el día de mañana ya iniciamos labores.
Ok, en el otro escenario, en caso de que la maestra diera positivo.
En caso de que diera positivo, pues habría que esperar a que todos los maestros se realizaran la prueba.
Asimismo, Felicia Mariscal indicó que cualquier cambio en las fechas se dará a conocer a los padres de familia a través de redes sociales. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Hasta el momento no se ha dado a conocer si la maestra dio positivo a la prueba, sin embargo estaremos al tanto en el tema. En más información, discapacidad e inclusión en Lagos de Moreno apoya a los ciudadanos con discapacidad a través de las 7 líneas de acción. Esto con el objetivo de apoyar a las personas con discapacidad de diferentes maneras y prepararlos para enfrentar al mundo. La información con Vero Fonseca.
La Dirección de Discapacidad e Inclusión en Lagos de Moreno apoya a los ciudadanos con discapacidad a través de las 7 líneas de acción. Esto con el objetivo de prepararlos y que puedan tener un trabajo o desarrollarse de una mejor manera. La directora de la dependencia, Brenda Sofía Gallardo, menciona las 3 primeras líneas de acción, pues la primera de ellas habla sobre la discriminación cero.
La primera línea con la que nos manejamos se llama discriminación cero. En la discriminación cero, nosotros nos encargamos de dar charlas referentes al tema de discapacidad, qué es, qué tipos existen, términos correctos, forma adecuada de tratar a una persona con discapacidad.
La segunda línea de acción habla sobre el analfabetismo y escasez de educación inclusiva. La directora detalla de qué manera se apoya.
La segunda línea de acción se llama analfabetismo y escasa educación inclusiva, en donde apoyamos a los maestros, a los alumnos y a los padres de familia a que los niños puedan regularizarse en la escuela o bien tratar de manera individual la problemática de los alumnos para que puedan ellos mejorar su rendimiento y seguir estudiando y no dejar en su escuela básica.
Brenda Sofía señala que la tercera línea habla sobre el bajo desarrollo del arte.
La tercera línea de acción es el bajo desarrollo del arte, en donde promovemos las acciones que ayuden a las personas con discapacidad a que hagan algo diferente cuando en algunas ocasiones el estudio no es lo ideal para ellos.
Esta tercera línea de acción se maneja en 2 factores, detalla la directora Sofía.
Lo manejamos en 2 sectores. El primero es un tour turístico hecho por personas con discapacidad y otro tour turístico hecho para personas con discapacidad. Nos manejamos con apoyo de la Dirección de Turismo para poder hacer un recorrido incluyente dentro de la ciudad de Lagos de Moreno, haciendo que todas las adecuaciones del primer cuadro de la ciudad y todos los puntos turísticos puedan ser 100% accesibles para todas las discapacidades.
Por último, agregó que es importante conocer parte del trabajo que se realiza por parte de la Dependencia de Discapacidad e Inclusión. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
En más información, Cabildo aprueba más de 5 millones de pesos en nuevo paquete de obras. Más de 4 millones serán utilizados para la realización de 5 obras. Otro millón más se destinará a la compra de asfalto para el programa de mantenimiento vial. La información con Marco Gallardo.
Este lunes 30 de agosto, el Cabildo de Lagos de Moreno aprobó más de 5 millones de pesos para la contratación de distintas obras que tendrán lugar en las colonias El Mosaico, Centro, Cristeros, El Panteón y El Tepeyac. El mencionado paquete de obras contempla la rehabilitación asfáltica de las calles Baluarte con un costo de 1,587,270 pesos, Privada Francisco Romo con un costo de 370,500 pesos, Privada Emiliano Zapata con un costo de 316,000 pesos, así como el circuito vial que comprende la avenida Juan Diego y las vialidades San Luis Gonzaga y Santa Clara en la colonia El Tepeyac. Intervenciones que tendrán un costo total de 1,156,913 pesos. Asimismo, se dio a conocer la construcción de banquetas en 7 calles ubicadas en la colonia Cristeros, obra que fue contratada con un costo de 728,230 pesos. Dichas obras fueron concesionadas bajo la adjudicación directa y serán pagadas con recurso proveniente del ramo 33. De igual forma, se presentó ante las y los ediles la propuesta para poder utilizar hasta 1,000,000 de pesos de recurso propio para la compra de asfalto, el cual será utilizado para el programa de mantenimiento. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Alrededor de 80 multas al día levanta la Dirección de Policía Vial en el primer cuadro de la ciudad. El 65% de las infracciones son por estacionarse en línea amarilla o por no respetar el límite de esquina. La información aquí.
Al día, los elementos de la Policía Vial de Lagos de Moreno levantan alrededor de 80 multas en el primer cuadro de la ciudad, de las cuales la primera causa es porque los automovilistas se estacionan en línea amarilla, informa Juan Javier Lara García, titular de la dependencia municipal.
Por ejemplo, en la callejuela República, en la callejuela de los mercados, está marcado con amarillo y muchas veces obstruyen ahí el paso. Límites de esquina, o quedan muy pegados en la esquina, o no están los 5 o 6 metros que deben de existir. Yo creo que no hay una cantidad exacta de cuántas infracciones se levantan, pero yo creo que si nosotros levantamos 80 infracciones, el 60-65% son por límites de esquina o líneas amarillas.
La infracción por estacionarse en línea amarilla o por no respetar el límite de esquina es de 400 pesos, la cual tiene un descuento del 50% si se paga dentro de los 10 días de haber recibido la multa. Juan Javier Lara García señala que la falta de educación vial de parte de la ciudadanía laguense es la principal causa del levantamiento de infracciones, pues están acostumbrados a no respetar el reglamento de movilidad y transporte.
Estamos acostumbrados a llegar a lo más cerca del lugar donde nosotros vamos. Si voy al banco, usted lo puede ver que muchas veces están en doble fila. Oiga, muévase por favor. Es que nomás voy al cajero. Es que nomás voy a la farmacia. Yo creo que aquí no tenemos, pues, ¿qué será? La educación civil de respetar las reglas que nos imponen ciertos reglamentos o ciertas leyes. Queremos llegar exactamente a donde vamos, no queremos batallar en buscar un estacionamiento, o no, muchas veces no queremos pagar un estacionamiento. Ya ve que aquí en el centro se cuentan con 2 o 3, pero no, se nos hace difícil. Esa es la causa.
Juan Javier Lara García detalla que las infracciones no son pagadas en corto tiempo por los ciudadanos, sino que se esperan hasta que refrenden sus placas, por lo que exhorta a las personas a que eviten acumular recargos y paguen sus multas.
Si me salían 400 pesos al 100%, ya en ese momento me va a salir en 1,100 pesos. Y es cuando nos estamos arrepintiendo, ¿por qué no la pagué? ¿Sí? Muchas veces nos dicen, es que nunca me di cuenta. Siempre ustedes pueden ver que se elabora la infracción y se le pone en el parabrisas para que estén enterados de que fueron multados.
Por último, agregó que los lugares en los que más se generan las multas son en la calle Constituyentes, Luis Moreno, en cruce con Mariano Azuela. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En más información, preocupa a regidores priista salida de León en el tema de la presa del Zapotillo. Lagos de Moreno podría quedar fuera de la repartición de agua. En sesión de cabildo, el regidor priista Hugo René señaló que Lagos de Moreno tenía contemplado subsanar el suministro de agua con el planteamiento inicial de la presa del Zapotillo. Mencionó por ahora que se desconoce si Lagos de Moreno estará en la repartición del líquido vital. La información con Marco Gallardo.
Durante la pasada sesión de cabildo, el regidor priista Hugo René Ruiz Esparza dio a conocer su preocupación tras la salida de León en el proyecto de la presa del Zapotillo. Expuso que el planteamiento inicial tenía previsto que Lagos de Moreno recibiera aproximadamente 700 litros por segundo, cantidad que se asemeja a lo extraído en los pozos del municipio.
Acaba de ir el presidente de la República hace poco a la zona del Zapotillo y acaba de emitir una declaración de que León, Guanajuato sale del tema del reparto de agua de la presa del Zapotillo y dice que solamente será para la zona metropolitana de Guadalajara y para los Altos de Jalisco, pero no dice qué municipios de los Altos de Jalisco ni dice cuántos. En el reparto original de los 1.8 metros cúbicos por segundo que se repartían para los Altos de Jalisco, a Lagos le tocaban 0.7 metros cúbicos por segundo, es decir, 700 litros por segundo. Y todos aquí dicen, bueno, ¿qué es eso? Pues bueno, los pozos del sistema de agua potable de Lagos de Moreno al día de hoy extraían alrededor de 750 litros por segundo para suministrar a nuestra población de agua de uso público urbano.
De acuerdo al regidor, en el proyecto se preveía que el agua correspondiente a Lagos de Moreno fuera conducida a través del acueducto. Asimismo, dijo ver como preocupante la situación hídrica de la entidad, pues detalló que con la cantidad que se suministraría con el trasvase, se lograría asegurar, cuando menos, el vital líquido por 40 años para la capital de los Altos Norte.
Íbamos a poder suministrar a nuestro pueblo de agua del Zapotillo y básicamente la mayoría de los pozos que hoy, más de 30 pozos que tienen sistema de agua potable para la zona urbana, iban básicamente a quedar como reserva, ya no íbamos a extraer agua de los mantos freáticos, íbamos a tener asegurado el agua para 40, 50 años. Con esta modificación de que León sale del tema del Zapotillo, pues por lo menos en mi persona sí se prendieron ciertas alertas. Porque cualquiera podríamos decir, no, que bien, que todo el agua, es para Jalisco. A todo va. Sí, nada más Lagos se iba a suministrar de un ramal del acueducto que iba para León. Acueducto que ya no va a estar.
Hugo René argumentó que hay suficiente evidencia para creer que el agua del Zapotillo se puede quedar solo en la zona metropolitana y en algunos municipios de Los Altos, ya que remarcó que aunque se asegurara que Lagos de Moreno entra en la repartición del vital líquido, habría que preguntarse cómo se traería.
Este tema, yo no sé si nos benefició o nos afectó el que sacaran a León. Yo siempre peleaba que teníamos que tener más agua, los salteños, del Zapotillo y los leoneses. Eso siempre fue mi postura. Pero al extremo ya de sacarlos, pues ahora corremos peligro que también salga Lagos. Esa es una realidad. Que el Zapotillo puede llegar a quedar únicamente para la zona metropolitana y los municipios aguas abajo. Porque bueno, si sí quedamos ahí, ¿de dónde va a salir la infraestructura para traer el agua para acá? Esa es la otra gran pregunta, que no cuesta un peso, ¿verdad? ¿No?
Por su parte, el presidente municipal Tecutli Gómez dio a conocer que dicho tema será tratado próximamente con quienes dirigen la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y es momento de ir a nuestro primer corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Recordar que estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como Radio UDG Lagos. Regresando, estaremos en entrevista con la diputada Marta Romo, quien nos hablará sobre la renovación de la legislatura federal del Congreso de la Unión, la cual se renovó el día 29 de agosto.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno, en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. Aquí en cabina tenemos a mi compañero Marco Gallardo, quien estará con nosotros para también entrevistar a la diputada federal Marta Romo, quien nos hablará sobre la renovación de la legislatura federal del Congreso de la Unión, la cual se renovó el 29 de agosto y la tenemos ya en la línea telefónica. Muy buenos días, diputada, la escuchamos.
Aurora, Marco, qué gusto saludarte, a todos quienes hacen el favor de escucharnos en sus hogares. Muy buenos días y con muchísimo gusto de estar con ustedes por medio de su medio de comunicación. Un gusto saludarles y gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted, diputada. Y bueno, buenos días también a ti, Aurora.
Buenos días.
Diputada, pues bueno, vimos que recientemente, el domingo pasado, se renovó la Cámara ya de Diputados Federal, una Cámara que podríamos llamarla histórica, una integración histórica con 250, si no mal recuerdo, 250 legisladores con una paridad de género y 250 legisladoras. La primera pregunta que nos gustaría hacerle es, ¿cómo incide esto en su agenda legislativa? ¿Cuál es la agenda legislativa de Marta Romo ya llegando y ya instalada como legisladora, como diputada federal para nuestro Distrito 2?
Claro que sí, Marco, fíjate que estoy bien contenta porque tal cual como refieres, esta vez dimos un gran avance. Todavía hay grandes retos por poder seguir puliendo en materia de paridad, pero es un gran avance, si bien la 64 legislatura, que fue la anterior, se bien llamó la legislatura de la paridad de género. He de platicarte que hicimos un bloque y lo cual tengo la misma expectativa para la 65 legislatura. Hicimos un bloque con todas las mujeres de todos los partidos, en donde hicimos una agenda en común buscando coincidencias a fin de poder trabajar también en materia de seguir buscando y defendiendo los derechos de nosotras las mujeres. El pasado miércoles estuve en Los Pinos justamente con mujeres electas de diferentes funciones. En este caso estuve con las 7 gobernadoras, con algunas diputadas federales de todos los partidos, con diputadas locales y presidentas municipales. Éramos un grupo solamente de de 100 mujeres de diferentes formas de pensar, construyendo una agenda en conjunto. Y sin duda alguna, el tratar de impulsar cada una de las iniciativas que vengan a construir este tipo de realidades va a ser una prioridad. Tu servidora, tanto mi grupo parlamentario como parte de los acuerdos que se tomaron el miércoles anterior en Los Pinos, vamos a impulsar de manera muy fuerte en que sí o sí tengamos que empujar una ley general de feminicidio en donde se tenga una prevención, pero no solamente una prevención, sino también un verdadero castigo a quien lo realice y también que tenga bien ser un proceso que se vaya haciendo de una manera cada vez más observado y que se le dé la seriedad correspondiente. Hemos visto en las diferentes marchas del Día de las Mujeres a muchas mujeres y nuestro distrito coopera con la estadística en dicha materia. Entonces vamos a poner mucha atención y vamos a estar trabajando en esto. También en regresar a las estancias infantiles a cada uno de los estados, vamos a estar trabajando para impulsar esta acción. Y también, sin duda alguna, una deuda que se tiene es que cuando migró el Seguro Popular al nuevo Insabi, dejó fuera a muchas enfermedades como la cobertura del cáncer de mama, cáncer de ovario y muchas enfermedades que para nosotros como mujeres tiene que ser, sin duda alguna, una prioridad. Pues en materia, para nosotros las mujeres vamos a trabajar estas más muchas otras más. Como te digo, hacemos un grupo de contención más allá de grupos parlamentarios en donde estaremos buscando generar derechos para nosotros las mujeres. Aparte de la agenda de equidad de género, he de platicarte que también soy parte de un grupo que se llama Red de Acción y Ética Política, en donde también con diferentes legisladores que trabajan de una manera recta y honesta, nos impulsamos iniciativas de diferentes temas y estamos en la construcción de esa agenda. Y por medio de mi grupo parlamentario, pues sin duda alguna, en este primer periodo vamos a estar enfocándonos, entre muchas otras cosas más, en materia de salud, en materia de reactivación económica, y quiero hacer mucho hincapié en que en materia de reactivación económica hicimos un llamado a todas las bancadas en que no podemos hablar de reactivación económica si no se toma en serio, se etiqueta un presupuesto correspondiente al sector productivo y que se le dé verdaderas garantías a nuestros productores lecheros, que sabemos que nuestra región están ahorita en una situación más complicada que nunca. Entonces lo tenemos como prioridad, lo pusimos en la agenda. También vamos a, como sabes, este periodo, primer periodo ordinario, vamos a discutir el presupuesto para el 2022, tanto de ingresos como de egresos, y paquete económico. Pues vamos a buscar que en cada uno de los sectores sea lo más equitativo posible. De platicarte, estoy muy contenta porque la conformación de la Cámara es distinta, que nos da oportunidad de que las reformas constitucionales puedan detenerse. Entonces, con ánimo y pensando en que cada legisladora haremos lo que nos toca por el bien de México, creo que podemos detener muchas cosas que no son buenas para México y tratar desde la humildad y desde la generosidad, de confiando en que cada uno de los legisladores así lo vea, trabajando para construir una agenda que nos favorezca más a todos los mexicanos y sobre todo a los salteños.
Diputada, ¿cuáles fueron estas iniciativas que logró impulsar? ¿Se concretaron o están todavía pendientes?
¿Te refieres a las iniciativas de la legislatura?
De la legislatura pasada, diputada. Haciendo balance, hay que recordar que usted fue diputada en la pasada legislatura, ahora renueva en esta 65 legislatura. Nos gustaría saber que nos pudieras dar un balance, en resumidas cuentas. Sabemos que, pues bueno, la agenda legislativa es muy ardua, pero nos gustaría que nos comentara al respecto de este balance, si nos podría hacer un pequeño balance de qué fue lo que se realizó en la pasada legislatura.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, como estuve incluso con ustedes en el último informe, y bueno, hablar de todas las acciones que se realizaron a lo largo de la 64 legislatura, pues nos podría llevar una entrevista completa. Es decirte que en materia, por ejemplo, de paridad de género, pues una de las iniciativas que este grupo de mujeres impulsamos y que hoy es una realidad, pues es la Ley Olimpia, que bien conoces, para cada una de nosotros las mujeres, entre muchas otras cosas. Pues fueron 3 años enormes de cambios. En este caso se discutió de una manera enérgica en materia de la creación de la Guardia Nacional en su momento, y uno de los grandes logros que tuvimos es que a la hora de reclutar a las personas de la Guardia Nacional, pues que tuvieran filtros de confianza, por lo menos en capacitación mínima, porque como venía la ley original, pues venían estableciendo ningún filtro de confianza. Eso quería decir que si, por ejemplo, tenían algún tipo de accidente en casa o algo, pues cualquier persona podía entrar sin ningún tipo de capacitación a levantar peritos, y pues obviamente al haber vicios iba a haber una falta de verdadera certeza a la hora de la impartición de justicia. En materia de nuestros productores ganaderos, a título personal presenté varias iniciativas, varias de ellas fueron aprobadas. Una de ellas es que para la leche en polvo que entra del extranjero, que sabemos que nuestros productores lecheros, para acomodar su leche, batallan muchísimo porque compiten de una manera desleal con este producto. Entonces, el grupo La Mayoría negoció el Tratado de Libre Comercio en el Senado, lo cual no favoreció a este sector, y entonces dejó nuevamente entrar la leche en polvo de manera discriminada. Y su servidora presentó una iniciativa en donde, para poder hacer de una manera más real y más equilibrada para nuestros productores, exigíamos que se les cobrara un impuesto especial solamente a la leche que entra del extranjero, para que nuestros productores pudieran competir. Fue una iniciativa que se aprobó, así como que los productos que se ostentan y se vendan como leche, se vendan como leche. Fue una iniciativa también que se aprobó. Y también otra iniciativa que fue a título personal, en donde esta iniciativa, o sea, los productos que se vendan como leche y no lo sean, que tengan verdaderamente una consecuencia, y esa consecuencia que se llame fraude. Y esa iniciativa también fue una iniciativa aprobada. Y así te podría platicar, pues trabajamos en muchísimas iniciativas. Pues estoy contenta y estoy satisfecha por estos pequeños pasos en una legislatura tan complicada, en donde no teníamos mayoría, y que se pudieron sacar estos y algunos otros temas, pero estamos muy conscientes de todas las grandes necesidades que hay para México y para el distrito. Y una de las cosas que nos vamos a enfocar es, sin duda alguna, en este momento también, en poder exigir que se regrese el presupuesto federal a los municipios, que se regrese el presupuesto que había para los pueblos mágicos, que esto afecta enormemente a Lagos de Moreno. Y también, sin duda alguna, vamos a seguir haciendo una exigencia en una estrategia nacional de seguridad que nos permita a todos los salteños, a los jaliscienses y a los mexicanos sentirnos verdaderamente en un lugar, que vivimos en un lugar un poco más tranquilo.
Sí, diputada. Bueno, muchos temas que hay que se tendrían que abordar desde esta perspectiva, y más en específico por sobre la legislatura. Temas concretos, si nos podría hablar al respecto de cómo aterrizar todo esto. Ya nos mencionó ahorita lo que se realizó en la legislatura pasada. Temas concretos, como nos mencionaba mi compañera ahorita Aurora, temas concretos de qué es lo que se prevé realizar, y más en el tema de ganaderos, porque sabemos que el tema de ganaderos es un tema que constantemente está que atañe a nuestra región, ya que somos uno de los más grandes productores agroalimentarios del país. Básicamente, esta región, nos gustaría saber temas concretos de cómo se aterriza esto a los municipios, a los 7 municipios que contemplan el Distrito 02, perdón, a los 7 municipios, sí, que contemplan el Distrito 02.
Sí, bueno, como sabes, en este caso, quienes entregan su leche a Liconsa depende exclusivamente del Ejecutivo Federal. Y nosotros hemos tratado de hacer parte del objetivo de nosotros como diputados, es hacer un contrapeso al gobierno federal. Cada uno de los espacios en donde su servidora se ha parado, hemos exigido cada uno, en cada una de las ocasiones, respeto. Incluso en los días anteriores estuve en la ciudad de Puebla, con la Federación Mexicana de Lechería, recibí un reconocimiento por las iniciativas presentadas que tuvieron éxito, pero sin duda alguna yo estoy consciente que no hay ningún reconocimiento que valga mientras de que a nuestros productores lecheros no se les dé ese reconocimiento por su trabajo, que realmente son quien verdaderamente se merecen. No hay mejor forma de darles un reconocimiento que dándole verdaderamente la oportunidad de poder tener una subsistencia, porque como sabes, todos los insumos subieron. Entonces vamos, hay varias iniciativas que se construyeron en conjunto, una de las más próximas, viendo en materia de este primer periodo, es que vamos a buscar que los diferentes insumos para cada uno de, para poder producir este líquido vital tengan algunos beneficios en materia de impuestos, algún tipo de compensaciones que ya te estaré platicando más adelante conforme las estemos presentando. Seguimos en pláticas con gobierno federal. En días anteriores estuve solicitando una visita con el señor Villalobos a fin de poder externarle cada una de las necesidades, que claro que ya conoce y que al final del día no ha tenido la voluntad de hacerlo. También estamos, entre muchas otras cosas, estamos generando para este primer periodo la creación de un seguro de desempleo, como vemos que es el mismo esquema como en Estados Unidos. También vamos a trabajar en una ley en lo particular para la reactivación económica, como te platicaba, y dentro de esta ley, dentro de la reactivación económica, viene varios puntos en donde viene el sector primario, junto con ello el sector lechero. También vamos a tener una iniciativa en donde se piden y se solicitan apoyos financieros que van directo a profesionistas, a pequeños y medianos empresarios. También estamos solicitando que la deducción de impuestos, como el ISR, no tenga un límite. Vamos a presentar otra iniciativa que también implica la reducción del IEP, el IEP para combustibles, que eso implica una baja para todos nuestros productos básicos. En materia de salud, pues ya sabemos que tiene varios retos por la creación del INSABI, que no está funcionando muy bien, y nos estamos enfocando también mucho en seguir exigiendo y buscando que los medicamentos oncológicos, como sabes que hay un desabasto importante, que siga, o sea, que garanticen que verdaderamente se puedan tener. Vamos a hacer la creación de una ley para que se prevengan y se regulen las emergencias sanitarias como las que estamos viendo. Vamos a presentar otra iniciativa que realmente el derecho constitucional a la salud quede realmente con un aumento para que la responsabilidad patrimonial del Estado sea también incluso penal para los funcionarios que lo ejerzan de una manera ilegal. Esto quiere decir que el Estado tendría una responsabilidad penal si hay desabasto y si hay desatención médica. Y esto nos haría que realmente tenga una consecuencia y que verdaderamente podamos tener un verdadero acceso a la salud, no solamente en discurso. También vamos a buscar el retorno del seguro popular y también nos gustaría mucho, porque como hemos visto en nuestra región, sobre todo en la región de San Juan de los Lagos, hay varios médicos que no tienen ni siquiera un seguro médico. Entonces vamos a proponer una iniciativa en donde todos los médicos del país tengan seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores para todo el personal médico del país, y que realmente no, o sea, que incluso esta iniciativa no solamente sea para quien arriesga su vida en el sector público, sino también en el sector privado y que esté ejerciendo su labor de una manera importante. Como hemos visto ahorita en la contingencia, se la han estado jugando tanto ellos y su familia, y vamos por esta iniciativa también. Y obviamente también vamos por la reactivación del Fondo de Protección para Gastos Catastróficos, que da garantía de medicamentos y de atención a personas con cáncer, VIH, etcétera. Y te puedo dar una lista enorme de iniciativas. Estas que te acabo de platicar son iniciativas que se van a trabajar a partir de las agendas en común que tenemos todos los diputados de la coalición y el Partido Acción Nacional, en donde más allá de las diferentes iniciativas que tenemos cada uno, expusimos todas las iniciativas y se acordó que este primer periodo, solo este primer periodo de aquí a diciembre, vamos a trabajar inicialmente con ellos.
¿Cómo se pueden enterar las personas de lo que usted haga? ¿Cómo se podrán enterar de lo que usted va a realizar?
Bueno, primero agradecerte mucho que me des la apertura a tu medio y sería para mí un gran honor poder comunicar por medio de tu medio de comunicación cada vez que me lo permitas. Estaremos informando también en las diferentes redes sociales. Me pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter, en mis redes sociales como Marta Romo Cuella o Marta Romo C, en diferentes de ellas. También es información pública que pueden estar checando en el diario oficial, en algunos de ellos, en el diario de los debates. Pues nos pueden seguir nuestro trabajo por medio del canal del Congreso, y sin duda alguna estaremos haciendo lo propio también como la ley marca, entregando diferentes informes de casa por casa y de manera representativa, y sería para mí un gran honor poder próximamente también tener la oportunidad de exponer el próximo informe en su momento por medio de su medio de comunicación. Y si tú me lo permites, sería para mí un gran honor tener comunicación directa con ustedes para que a su vez nos pudieran hacer el favor de poder retroalimentar de esta comunicación con cada uno de los salteños. También pongo a su servicio la Casa de Enlace, que está en el municipio de Encarnación de Díaz, más para las personas que no son de Encarnación de Díaz, tomamos en su momento los datos y cuando venimos a Lagos de Moreno o a diferentes municipios, nos ponemos de acuerdo y los visitamos o ponemos un punto de reunión para poder verlos y atenderlos sin necesidad de que vayan por allá. El teléfono es 475-95-313-42, lo repito, 475-95-313-42, y estamos a sus órdenes con mucha apertura de saber sus inquietudes y sus necesidades. Y con esta es una agenda básica en conjunto con muchas iniciativas, pero sin duda con la mayor apertura a poder generar agenda a partir de lo que tú que nos escuchas nos des la oportunidad de escuchar y construir en conjunto, y sería para mí todo un honor trabajar para ti.
Muchas gracias, diputada, por su tiempo, por darnos esta información, darnos lo que va a realizar en el próximo periodo que le toca a usted por segunda ocasión en este caso.
Sí, estaremos muchísimas dando seguimiento gracias a su agenda legislativa, legisladora, y bueno, pues no nos queda más que agradecer su espacio por habernos brindado. Usted sabe, el tiempo nos está matando aquí al aire, pero pues agradecemos que nos haya prestado, o bueno, que nos haya informado de esta entrevista. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias por el espacio, te repito, y estoy a sus órdenes siempre. Es un honor. Gracias.
Gracias, excelente, el excelente martes.
Señal Opinión.
Y es momento del comentario del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral, quien nos hablará sobre el tema de la tierra clama. Muy buenos días, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, lo hago con el placer de siempre. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, También se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da aliento y su agua nos vivifica y restaura. Este es el segundo párrafo del Laudato Si, la encíclica que el Papa Francisco publicó el 24 de mayo de 2015, hace 6 años. Cuando fue sembrada esa semilla en la mente de todos los hombres y mujeres. Ha habido respuestas positivas, pero es necesario un empuje general de todos los preocupados de la casa común que todos debemos cuidar. Eco de ese clamor de la tierra a que se refiere la encíclica es el 19 Encuentro Internacional de Derecho Ambiental que se efectuará por Internet con la participación de representantes de todos los países iberoamericanos del 6 al 8 de octubre. La sede central estará en Piura, Perú. La convocatoria la hace la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, que preside el doctor Aquilino Vázquez García, que es director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM. El centro de atención de este evento es dar seguimiento a todos los temas que hoy en día necesitan ser atendidos con máxima prioridad, porque la cuestión ambiental no tiene regreso. Adquiere además ya este tema cuando en el nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho de la UNAM, el derecho ambiental en la administración del director Raúl Constantemente es una disciplina obligatoria, pues anteriormente era una materia optativa. El desafío que se le presenta ahora a la humanidad de proteger nuestra casa común tiene en el centro la preocupación de hacer concordar a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues la humanidad tiene la capacidad de colaborar en este esfuerzo. Es verdad que nos necesitamos unos a otros. Nosotros tenemos una responsabilidad con los demás y con el mundo. Este es tiempo de una palabra amable, de una sonrisa que siembre paz y amistad. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente aquí el martes próximo a la misma hora. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Lo escuchamos la próxima semana. Excelente martes.
Igualmente, gracias.
Señal estatal.
Auditar a la UDG, otro ataque a la autonomía universitaria. Enrique Velázquez, el legislador de Hagamos, señaló que se ha buscado realizar ataques para desestimar la autonomía universitaria, ya que la Universidad de Guadalajara es uno de los organismos más auditados del país. Aquí la información.
Solo es un ataque a la autonomía universitaria la propuesta del diputado local de Movimiento Ciudadano, Daniel Robles, de auditar a la Universidad de Guadalajara para transparentar los recursos destinados en la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Así lo afirmó el legislador Enrique Velázquez. Señaló que no le toca al Estado realizar esta auditoría debido a que los recursos que propuso revisar son federales.
Híjole, qué lástima, ¿no?, que esté pasando esto. Digo, no se lo merece Daniel. Daniel no se merece que lo manden a hacer estas cosas, y menos sin información. Ya van dos, ¿qué hace, no? Una cartita, y luego ahora una auditoría de recursos que no han entregado.
No, lo que quieren saber es una... cómo se están gastando el dinero.
Si no lo has entregado, yo no te puedo a ti auditar sobre dinero que no te he dado. Esa es una. Dos, el dinero es federal. O sea, viene de un fondo federal.
El legislador de Agamo señaló que se ha buscado realizar ataques para desestimar la autonomía universitaria, ya que la Universidad de Guadalajara es uno de los organismos más auditados del país.
Esa auditoría es impensable, la verdad es ilegal, no se puede, no procede, prácticamente son recursos federales, pero también lo que es más chistoso de la propuesta que hacen, porque aquí ya resulta que tienen ocurrencias, pues quieren auditar un dinero que no ha llegado, que no se ha dado, ¿no? Un dinero que no se ha entregado y lo quieren auditar.
Simplemente no es viable.
Simplemente es una ocurrencia más del ataque del Estado contra la universidad pública.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Llegamos al final de este espacio informativo. Recuerden, el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, estaremos dando la información que se genere el día de hoy. Recordar también, insistir, que los casos por COVID-19 siguen en aumento. Hay que cuidarnos, hay que seguir con las medidas de prevención que ya las conocemos: lavado continuo de manos, el uso obligatorio de cubrebocas, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona y el lavado continuo de manos. También comentarles que el Centro de Pruebas de Antígenos COVID-19 brinda el servicio de realizar las pruebas a los casos sospechosos, a los pacientes que tengan sospechas de COVID-19. Recordar los síntomas, ya lo sabemos: fiebre, dolor de cabeza, diarrea, entre otros más, cansancio, dolor muscular, articular. Tienen que llamar al call center al número 33 35 40 30 01, 33 35 40 30 01, para que le den su día y la hora a la que podrán acudir al centro de al estacionamiento del Centro de Investigaciones y Tutorías del Culagos. No es en el centro, en el centro universitario como tal, es en el estacionamiento del Centro de Investigaciones y Tutorías del Culagos, que se encuentra por Circuito Paseos de la Montaña entre Framboyanes y Acacias. Recordarles, es martes y jueves los días que se están haciendo las pruebas, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Si no pueden comunicarse al call center, pueden acudir, les harán un test, ahí les estarán haciendo una encuesta de saber si tienen, son candidatos o no para la prueba. Y llegamos al final de este espacio. Agradezco a Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Marco Gallardo, Ibero Fonseca en la información y redes sociales. Yo soy Aurora Quijas y no se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.